Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. 1 John, chapter 4. We're going to start there. Vamos a comenzar en este pasaje. Primera de Juan 4, versículo 1. 1 John 4, 1. Dice así la palabra de Dios: Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una vez más, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por esta tarde, Señor, el privilegio de congregarnos como tu iglesia, Señor, la iglesia comprada por la sangre de Cristo, Señor, nuestros hermanos y hermanas en la fe, nuestra familia espiritual. Gracias por este privilegio, Señor, de congregarnos, de ser edificados por medio de la enseñanza, del compañerismo, de las oraciones, por el servir los unos a los otros. Gracias, Señor, por eso. Señor, también pedimos por nuestros hermanos, como se ha mencionado, nuestra hermana Araceli Garza, y en particular su papá, que enfrente esta cirugía y la posibilidad de perder el dedo o el pie, to have these amputated. Señor, pedimos por la familia, sabemos que esto es bien difícil y ayúdanos a administrarles, Señor. Pedimos también por los hermanos que no están, los que también están pasando por enfermedades o dificultades, Señor, pedimos que estés con ellos. Señor, pedimos por todos la Iglesia Universal, Señor, todos los creyentes alrededor del mundo, unos que se han congregado ya y otros que tienen que congregarse a escondidas, Señor, bajo persecución. Pedimos por nuestros hermanos en la fe, Señor, fortalézcalos, Señor, ayúdales a perseverar. Señor, guíalos, Señor Jesucristo, guíalos Espíritu Santo, que te traigan honra y gloria. Gracias, Señor. Bendícenos por medio de la predicación de la palabra ahora. Señor, pedimos Espíritu Santo que nos guíes en toda verdad. Gracias. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Hemos estado estudiando, ya es como el octavo sermón sobre la serie de este movimiento carismático de dones milagrosos y si estas cosas todavía existen. Y hoy día es algo que tenemos que enfrentar, es una realidad en la cual vivimos. Espero que estas enseñanzas le hayan ayudado a discernir en lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios. Recuerden, es algo que debemos de enfrentar y cuestionar y poner a prueba si realmente es del Señor. Recuerden, no es un grupo pequeño que de este nuevo pentecostales o este movimiento carismático, sino que hay 500 millones en total que son parte de este movimiento. 500 millones en total. Recuerden, Latinoamérica hay 141 millones de seguidores en este movimiento. Esto no es algo pequeño, no es algo que es solo como al extremo, sino que esto es algo que realmente ha esparcido y está influenciando y afectando a iglesias bautistas y de toda denominación. Entonces es algo que debemos de estar al tanto y saber cómo responder, cómo discernir. Varios que están en este movimiento, T.D. Jakes, Joel Osteen, Kenneth Copeland, Joyce Myers y otros, usted puede encontrar alguno de estos libros en Lifeway. No sé si usted sabía, Lifeway es una tienda donde venden los libros cristianos, pero es una tienda bautista. Es más, le cambiaron el nombre. Antes era The Baptist Bookstore. Entonces, la librería bautista donde vendían estos libros. Y pues años después cambiaron el nombre a Lifeway, pero todavía le pertenece a los bautistas. Pero es interesante, hermanos, una vez más, para que vean la influencia con este movimiento. Aún en Lifeway puede encontrar libros de estas personas que son parte de este movimiento. So, ha influenciado en todas las áreas. Escuché a un pastor una vez decir, el lugar más peligroso para el cristiano es una librería cristiana. Is that right? ¿Se dice bookstore? Es el lugar más peligroso para el creyente, es una librería cristiana. Y hay mucha verdad en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno va a una librería cristiana, piensa, no, pues todo lo que venden debe de edificar y estar centrado y base sobre la Biblia. Y tristemente ese no es el caso, sino que ahora uno puede ir y no confiar tanto en aún comprar material de esos lugares. Se recuerdan la semana pasada, vimos Primera de Juan 4. Estudiamos este pasaje del 1 al 8. No vamos a repasar todo, pero quería iniciar una vez más con este pasaje como introducción. Se recuerdan, aquí escribe el apóstol Juan a la iglesia, a los creyentes. Muy interesante cómo inicia. Amados, amados, vemos allí, está rogándoles, les ama, desea el bien del cristiano, desea el bien de la iglesia. Y por eso les advierte, tengan cuidado, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En otras palabras, no todo lo que se enseña, no todo en las iglesias que se está infiltrando en ese entonces es de Dios. No todo lo que se ve es del Espíritu Santo, sino que le está amonestando a poner a prueba. Tienen que examinar, tienen que probar. Recuerden, tienen que ver si realmente esta enseñanza pasa al fuego. Esta palabra se usaba, recuerden, para probar los metales, el oro, la plata, para ver si realmente era puro. Aquí vemos que no es una opción para los cristianos. Hermano, no es una opción para nosotros de, bueno, si es de Dios o no es de Dios, bueno, eso se lo dejo al Señor. No, está diciendo, usted y yo tenemos la responsabilidad de examinar, no de aceptar cualquier enseñanza y desechamos lo malo y aceptamos lo bueno. No, tenemos que discernir si realmente esto es del Señor, del Espíritu. Si no es, viene de otro espíritu. Ahí dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es muy interesante, ¿verdad? No dice pocos, no dice algunos, dice muchos, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros han salido en el mundo. Este era en el primer siglo, hoy día pues ya hemos visto las falsas enseñanzas y lo demás. Ahí habla del anticristo, todo pensamiento, toda enseñanza, todo falso que enseña en contra de Cristo, en contra de la sana doctrina, en contra de la escritura, es anticristo, está en contra de Cristo. No podemos tolerar eso. Rápidamente, recuerden en estos versículos, el versículo 2 al 8, hermanos, ahí vimos cinco pruebas o cinco preguntas para poder discernir. Porque es bien difícil en veces discernir. Entonces necesitamos ayuda. ¿Cómo sabemos si es de Dios o no? Por ejemplo, esta mañana nuestro hermano Noel compartía cómo alguien compartió con él de una revista y decía ahí el título, Jesucristo, el hombre más importante que vivió en la tierra. Y se suena correcto. Lo único es que estaba sobre una atalaya. No sé cuántos conocen la atalaya. Allí decía eso, el hombre más importante que ha vivido. ¿Es verdad o mentira eso? No, es verdad. Pero si sigue leyendo en el artículo, en la Atalaya, The Watchman Tower, The Jehovah's Witness, sobre los testigos de Jehová, ahí enseña que era un gran hombre, pero es todo. No que era el Hijo único de Dios, no es que era divino, no que Jesús era Dios, no niegan esa parte, solamente era un buen hombre. Y vemos, sabemos bíblicamente que eso es falso. La primera prueba, se recuerdan, las preguntas, exalta al verdadero Cristo. Exalta al verdadero Cristo. ¿Recuerdan el énfasis que muchos falsos hacen sobre milagros y otras cosas? Pero no, el énfasis principal no es sobre la persona y obra de Jesucristo. Muchas veces menosprecian eso. So, recuerdan, si realmente es de Dios, va a exaltar a Jesucristo. It's going to exalt Jesus Christ. Remember Jonathan Edwards, a great theologian, he said, if this is truly a work of the Holy Spirit, the people of God will have a higher esteem of Jesus. It will confirm and establish in their minds the truth of the gospel, of what is stated of Jesus Christ, the Son of God, and the Savior of man. Este teólogo Jonathan Edwards escribió, cuando el Espíritu Santo está obrando en el pueblo, se eleva entre las personas la estima de ese Jesús y parece confirmarse y establecerse aún más en sus mentes la verdad que el Evangelio declara acerca de que Él es el Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Eso es cuando sabemos que esta obra es de Dios, cuando exalta a Jesucristo. Recuerden la segunda prueba o pregunta, ¿se opone a lo mundano? Lo que están enseñando, ¿se opone a lo mundano? En versículos 4 al 5, o propone a uno, o baja el estándar de santidad para uno vivir como el mundo. Recuerden, en este movimiento que hemos estado examinando, estudiando, vemos que ellos elevan lo mundano, que Dios desea que tengas todas estas riquezas materiales. Dios te quiere que tengas una salud perfecta. Dios no quiere que sufras. Dios tiene, realmente es el cielo aquí en la tierra, es la promesa. Y vemos que la Escritura enseña totalmente lo opuesto. El énfasis es sobre la santidad, es de crecer en santidad, es de ser creciendo, que el Espíritu Santo nos está moldeando y conformando más a la imagen de Jesucristo. Ese es el énfasis del Evangelio. La madurez espiritual en la palabra de Dios, en el Evangelio, ese es el énfasis, no lo mundano. La tercera pregunta en versículo 6, ¿lleva a las personas hacia las Escrituras? ¿Nos lleva realmente hacia las Escrituras? ¿Are the teachings taking us to the Scriptures? Recuerden, aquí el apóstol Pablo dice, escúchenos a nosotros, apóstoles de Jesucristo. Para nosotros estamos creyendo en el testimonio, en la palabra de Dios que es inspirada, dando testimonio de Jesucristo, del Evangelio. Tenemos una alta mirada y convicción de la Biblia, que es palabra de Dios. En otros movimientos falsos, menosprecian la palabra. Menosprecian la palabra en decir, no, esto dice la Biblia, pero escúchame a mí. Esta es una nueva revelación. Esta es ahora lo que el Espíritu Santo está diciendo. No, vemos que el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra revelada, confirmada, que ya está cerrada. No podemos añadir a la Escritura las falsas enseñanzas y este movimiento carismático menosprecia la palabra de Dios. Ahí nos damos cuenta que es falso cuando no nos lleva a saturarnos a la palabra. En eso es la cuarta pregunta, si exalta la verdad, si realmente exalta la verdad, verso el error, y quinto, si produce amor a Dios, si produce amor a Dios. Si realmente el Espíritu Santo cuando está obrando nos va a producir un amor por Dios y un amor por su iglesia. Vamos a amar la iglesia de Jesucristo. Vamos a amar a Dios. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. So, esas fueron las pruebas que vimos la semana pasada. Hoy quiero enfocarme entonces, ¿cuál es la obra verdadera del Espíritu Santo? So, ¿cuál es la obra verdadera del Espíritu Santo? Las semanas anteriores hemos visto, ok, esto no es del Espíritu Santo. Okay, esto es de espíritus demoníacos. Esto es algo satánico. Esto no es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bueno, quiero que comencemos a ver eso esta tarde. Si van conmigo a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. ¿Cuál es la obra verdadera del Espíritu Santo? What is the true work of the Holy Spirit? We've looked at a lot of things which aren't the Holy Spirit. So what does the Holy Spirit do? En Juan capítulo 16, vemos el contexto. Aquí vamos a comenzar desde el versículo 1 para entender el contexto, lo que está pasando. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Aquí está hablando con sus discípulos, con los 12 o los 11. Y entonces se le está advirtiendo: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinden servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no es, os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Y 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Vemos ahí, están en el aposento alto, ese es el contexto, esta es la noche, hermanos, cuando Jesús va a ser traicionado, el día siguiente será crucificado. El Señor está preparando a los discípulos y los está consolando. Ellos están tristes. Ahora como que están entendiendo por primera vez que Jesús se va, que los va a dejar. Los va a dejar solos. Por eso es que los está preparando. Vemos en los versículos 1 al 3. Dice, en otras palabras, no se sorprendan cuando los meten a la cárcel. No se sorprendan de a mi partida, los van a perseguir. Y quizás hasta matar. No se sorprendan de estas cosas. Esto pasa porque estas personas que lo hacen, aunque piensan que están adorando al Señor, el apóstol Pablo, recuerden, es uno de ellos, que perseguía a la iglesia en su celo y por su amor a Dios, pero estaba equivocado, estaba en pecado. Personas como él, dicen, los van a perseguir hasta la muerte. Pero dice, recuerden mis palabras, recuerden lo que les estoy diciendo. Eso les está consolando, les está preparando. Entonces en el versículo 7 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. 8. Y cuando Él venga, vamos a parar en el 7, perdón. Aquí vemos muy interesantemente la introducción del Espíritu Santo. Muy interesante lo que dice el Señor Jesucristo. Os digo la verdad, esto es cierto, esto es seguro, esto va a pasar. Que les conviene que yo me vaya. Vamos a parar y pensar de eso. Imagínense los discípulos que han estado con el Jesucristo por 3 años, ministrando, estando a su lado, pasando 24 horas al día con él. Y de repente él dice, es mejor que yo me vaya. Les conviene a ustedes, es mejor para ustedes que ahora yo me vaya. Imagínense usted y yo estando con Jesucristo en ese tiempo y pensando, ¿qué puede ser mejor? ¿Qué puede ser mejor? Yo he tenido esos pensamientos. Man, sería excelente si Jesús mismo estuviera aquí con nosotros, ¿verdad? Imagínense ellos pensando, pero Jesús, ¿qué puede ser mejor si estás con nosotros, estás a nuestro lado? Y les explica la respuesta en versículo 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Allí vemos, ahora entramos a la obra del Espíritu Santo. Está diciendo, esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer cuando Él llegue. También en versículo 7, recuerden, se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. En el griego es Paraclete. Es el que está a nuestro lado, que nos ayuda, que nos da poder y fortaleza. Antes entendía el término griego de consolador, solo como alguien que va a confortar, que va a ayudar cuando uno está en necesidad. Ya vimos la persecución que van a tener. Pues es muy interesante cuando estudia la palabra griega más a fondo, sino que no solo consola, sino que también les va a dar ese ánimo, ese impulso, ese denuedo, y es lo que necesitan. Ellos van a enfrentar oposición y es el Espíritu Santo quien les va a impulsar y dar ese poder para predicar el Evangelio. Ahí vemos que versículo 8 convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien les va a dar el poder en su predicación. Es el que va a traer convicción sobre los corazones de los que escuchan. Es el Espíritu Santo quien tiene que ir delante de ellos. Es el Espíritu Santo que tiene que hacer esa obra cuando ellos predican el Evangelio. Por eso le está enviando a Jesucristo. Así como Él había llegado para predicar el Evangelio, ahora ese ministerio se lo está dando a los apóstoles, a los discípulos. Ahora ustedes tienen que ir con ese mismo poder para predicar el Evangelio. Me gusta lo que John MacArthur dice. Escuchen esto. Dice, la predicación es como de un abogado o lo que se llama un fiscal. Él los condena en el sentido de que son declarados culpables ante Dios y por lo tanto eternamente condenados. La obra del Espíritu Santo no es que Él no arrepentí, no es que él no esté arrepentido de, perdón, la obra del Espíritu Santo no es que el no creyente, el que no está arrepentido, se sienta mal. Escuche bien, esto es lo que me llamó la atención. La obra del Espíritu Santo no es que el no creyente o el no arrepentido se siente mal, sino en pronunciar un veredicto legal en contra de ellos. Incluye una acusación completa de los delitos de un corazón endurecido con pruebas irrefutables y una sentencia de muerte. Eso es obra del Espíritu Santo. ¿Escucharon eso? Amén. Los cristianos deben ser amén. Los que no son creyentes deben ser, oh, eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Ven, no estamos inventando esto. Aquí lo dice en versículo 8. Cuando Él, recuerden el Consolador, imagínense, este es el Consolador, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de qué, que Dios los ama, que Dios es un Dios de amor, que Dios, como uno describió donde tuvo la oportunidad de predicar, compartir el evangelio, donde en vez dice, no, Dios es un Dios de amor y le quiere dar un abrazo y un beso a todo el mundo. Eso no es lo que desea hacer Dios. Y eso no es obra del Espíritu Santo. Obra del Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ministerio del Espíritu Santo. Como dijo MacArthur, para el no creyente, el no convertido, es una declaración. Eres pecador. Has pecado contra un Dios justo. Mereces la condenación eterna. Es simplemente lo que es. Es una verdad, es un hecho. Eres pecador. Hay bastantes pruebas que la Escritura nos demuestra. No hay un justo, ni siquiera uno. Nadie que busca a Dios. Todos hemos pecado contra Dios. Es una declaración, una acusación completa, hermanos. Y si usted no es creyente, la respuesta es el arrepentimiento. Arrepiéntese porque está mal delante de Dios. Delante del el juicio de Dios, esta es la declaración. No hay ninguno de nosotros que podemos, pues déjame presentar mi caso. Le va a ir peor. No, este es la declaración, lo que la Escritura da, que es verdad. Dice Romanos 3, donde toda boca queda cerrada. En otras palabras, ninguna persona puede excusarse. Todos estamos sentenciados a muerte, aparte del Espíritu Santo, dándoles el don de arrepentimiento, de fe en Jesucristo. MacArthur sigue diciendo esto. Sin embargo, para aquellos a quienes el Espíritu atrae al Salvador, su obra trae convicción, ya que expone sus conciencias y penetra hasta lo más íntimo. Por lo tanto, para los elegidos, esta obra de convicción es el principio de la salvación de Dios, el llamamiento eficaz. Amén. Amén. So para nosotros también el Señor está haciendo esta declaración, esta sentencia a muerte, pero para los que Dios ha elegido, no sabemos, para la persona que puede responder, ¿qué está pasando allí? El Espíritu Santo es quien está trayendo esa convicción. El Espíritu Santo es quien nos trae al arrepentimiento, nos trae a salvación, nos da el don de fe. Venimos a los pies de Cristo, somos salvos. Este es el principio de la salvación, el llamamiento eficaz. Todos somos llamados, hermanos. En la teología se llama el llamado general. Por eso predicamos todos los domingos. Por eso cuando vamos a compartir en una parte, estamos haciendo un llamado. Este es Dios, este es Jesucristo. El llamado a todos es a fe y arrepentimiento, pero no todos responden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que obrar, tiene que hacer ese llamado eficaz, donde los que Dios ya conoce se arrepentirán y llegarán a Él en fe y arrepentimiento. Amén. Eso nos motiva para predicar el Evangelio, porque no sabemos quién, con quién Dios está lidiando y trabajando y llamando a salvación por medio del Evangelio. En este ministerio, entonces, hermanos, en esta obra del Espíritu Santo, vemos aquí que primero el Espíritu Santo convence de pecados a los no creyentes. Convence de pecados a los no creyentes. Como vimos aquí, esta obra es esencial, esta obra es vital del Espíritu Santo. Es lo que da poder a la predicación. No es el predicador, no es la elocuencia de la persona, sino que sabe que cualquier persona aquí, cualquier creyente que comparte el Evangelio, no depende de sus palabras, de su experiencia, de su testimonio. No tiene que tener un gran testimonio. Oh, man, quisiera tener un testimonio man, como estos otros que han estado en las drogas y perdidos, y pero que Dios los salvó y salieron de todo eso. No, no depende la salvación de un testimonio así. El poder depende del evangelio, en predicar sobre Jesucristo, sobre el pecado, llamando personas al arrepentimiento, y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Eso es lo que necesitaban los apóstoles, eso es lo que necesitamos hoy día. Vemos en este ministerio entonces de convicción del Espíritu Santo, esta convicción que trae. Vemos tres aspectos aquí en este pasaje. Vamos a ver cada uno. Vemos tres aspectos de este ministerio. De, no sé, en su Biblia, en mi Biblia tiene el título ahí, del versículo 5 en adelante, la obra del Espíritu Santo. So, vemos esta obra del Espíritu Santo, estos tres aspectos. En versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. So, una vez más, vamos a regresar al 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces explica los tres. Versículo 9. De pecado. ¿Cuál pecado? Porque no creen en mí. Ahí vemos el primer aspecto de esta convicción que trae el Espíritu Santo. Hay tres allí, estos tres de pecado. El primero entonces, si está tomando notas, convence a los no redimidos de sus pecados. Convence a los no redimidos de sus pecados. Okay, so esto es obra del Espíritu Santo. Y realmente, para que sepan, hoy realmente es una introducción. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo las siguientes semanas, porque el Espíritu Santo hace bastante, ¿verdad? Quizás usted, como yo, pensaba, no, pues el Espíritu Santo hoy como que está dormido, y especialmente en las iglesias bautistas y mucho más en los presbiterianos, ¿verdad? No hay, Justin no está por ahí, ¿verdad? Especialmente en los presbiterianos, ¿no? Está, ahí no está el Espíritu Santo. Y, hermanos, nada podría ser más lejos de la verdad. Aparte del Espíritu Santo, no podríamos hacer nada. No podríamos hacer nada. Vemos aquí la obra principal de Él. Jesús les está enseñando, consolando, animando a sus seguidores, sus discípulos. Es mejor que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ¡pum! Este es el Espíritu Santo que viene. Este es el Consolador. Y aquí les explica, ¿verdad?, su obra. Primero, convence a los no redimidos de sus pecados. ¿Qué es lo que significa eso? La realidad de su condición miserable delante de Dios. Su rebeldía. Y lo que vemos aquí, su pecado más profundo, versículo 9. ¿Por cuánto qué? ¿Porque usaron el nombre de Jesús en vano o de Dios en vano? No, dice, por cuanto no creen en mí. El pecado de la incredulidad. Ahí vemos que el Espíritu Santo trae, nos ayuda a ver nuestra condición miserable, porque rechazamos a Jesucristo. No creemos que Él es el Hijo de Dios, el único camino para salvación. Hermanos, la respuesta natural de hombres y mujeres caídos es rechazar la obra y persona de Jesucristo. El Espíritu Santo nos confronta nuestros corazones y nos dice, una vez más, es la declaración, no estás bajo condenación y juicio porque no crees en Jesucristo. No crees en Jesucristo. Estaba pensando en este primer punto de convicción, lo que hace el Espíritu Santo. Y no sé ustedes, hermanos, pero para mí, mi padre es pastor, fui criado en la iglesia, y para mí, de pensar en mis pecados, aún estando ya en mis años de 20 años, 25 años, por ahí pensar en mis pecados era pensar y recordarme de ese día cuando fui a la tienda con mi papá y tenía como 8 años. Me recuerdo entrando a esa tiendita cerca de la casa y le pregunté a mi papá, me compras este chicle, this bubble gum, the original bubble gum, right? They had about 6 pieces. Can I please have some bubble gum? No, no, no te puedo comprar bubble gum. Oh, man, come on, ¿por qué? Solamente es un chicle, ¿verdad? Por favor. Papá, quizás no tenía dinero o algo así, yo no sé, ¿verdad? Pero era egoísta yo y yo necesitaba ese chicle, ¿verdad? Para sobrevivir. Y me recuerdo rogándole y no. Y mi papá va y paga por la gasolina. He goes around the corner to pay for the gas. And guess what your pastor did. Imagínese lo que hizo su pastor. Y me lo metí en el bolsillo acá atrás. I put it in my back pocket. Y me recuerdo saliendo. It's like, oh yeah, woo, all right. Voy a tener mi chicle cuando llego a la casa. Y me recuerdo antes de salir, el atendiente en la tienda decía, señor, venga por favor para acá. Y le dije, oh, ok, amor, le dio el cambio, algo así. Entonces dije, su hijo se quiere robar chicle, lo tiene en su bolsillo. Your son is trying to steal some bubble gum he's got in his back pocket. Y yo dije, no, yo no tengo nada, imagínese el chicle saliendo ahí del bolsillo y todo. Y me recuerdo, mi papá lo compró, he bought the bubble gum. Y yo pensando, oh, wow, gloria a Dios, ¿verdad? Me compró el chicle. Saliendo afuera, y como buen padre mexicano, me dio la vuelta alrededor del carro y ahí se quitó el cinto, ahí en pleno día público y todo, ¿verdad? Antes de las leyes de abuso y lo demás. Y a mí me dio unas cuantas cintazos ahí y yo llorando y man, y siempre me recuerdo de ese momento. Y sabe que cuando yo pensaba del pecado, ya como adulto y estando en la iglesia, y como le digo, con unos 20 años por ahí, cuando pensaba del pecado, mi mente iba a esa edad de 8 años cuando traté de robar, uno de los 10 mandamientos de robar, de no robar, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Cuando en la soberanía de Dios, cuando escuché la predicación una vez del Evangelio, cuando escuché una vez más, esos pastores enseñando y leyendo la escritura y leyendo libros sobre la Biblia, me empecé a dar cuenta realmente del pecado, hermanos. Y miraba pecados en mi corazón que antes no había visto. Nunca había visto estos pecados. Estos pecados mucho más groseros de cuando robé un chicle, no, el pecado de orgullo. Nunca me había visto ese pecado en mi vida. The pride was never even on the radar. And I started seeing my pride. Empecé a ver mi egoísmo. Empecé a ver codicia y lo demás. Mi justicia y suficiencia. Empecé a ver todos esos pecados, hermanos. Y no es que apenas se aparecieron, siempre estaban allí. Y el Espíritu Santo abrió mis ojos para ver mi pecado delante de Dios. The Holy Spirit gave me the convictions to see these sins for the first time. Me recuerdo un hermano aquí, voy a decir el nombre, hermano Eddie, me recuerdo él estando, I hope you don't mind me sharing this, brother, me recuerdo cuando en otra iglesia, cuando él estaba tomando la clase de membresía, y me recuerdo él había estado en la iglesia como 10 años, entrando, saliendo, sentado así, escuchando sermones y lo demás. Y después de como 10 años, me dice que, man, no se siente bien, algo no está bien, y se siente mal. Y en vez de decirle, no te sientes mal, le dije, no, qué bueno que te sientes mal, ¿verdad? Qué bueno. Y man, es que me siento mal por todo lo que he estado viviendo y las cosas que he hecho en mi pasado que hasta se me había olvidado, pero ahora Dios está trayendo eso a mente. Me recuerdo, me pidió un libro y se lo presté y sobre el orgullo. It was over humility, de la humildad. Y me regresa el libro después, semanas después, y me dice, ¿sabes qué? I'm like, yo creo que soy orgulloso. Dije, hello, ding, ding, ding. Like, yes. Todos, hermanos, ¿por qué? ¿Cómo es que ahora nos damos cuenta de eso? Esa es obra del Espíritu Santo. Amén. That is the work of the Holy Spirit. Ahí vemos, nos convence del pecado. Nos convence del pecado. Gloria a Dios por eso, porque antes ni supiéramos que estamos mal delante de Dios. Quizás igual, no, Dios me ama. Todo está bien. Dios ama a todas las personas. Dios me ama, Dios me acepta. Estoy en la iglesia, soy hijo de pastor. Y por primera vez, no, he pecado contra Dios. He pecado contra un Dios justo. Muy interesante cuando lee la historia de David, del rey David, un gran hombre, un hombre tras el corazón de Dios, a man after God's own heart. ¿Y qué pasó después de todos sus pecados? De ordenar que maten al esposo de Betsabé, el adulterio y todo. Después de todas esas mentiras y pecados, ¿qué dice cuando confiesa su pecado? Señor, perdóname, solo contra ti he pecado. ¿Por qué dijo eso? Porque el Espíritu Santo abrió sus ojos para ver su pecado más profundo, que no era contra Betsabé, no era contra el esposo, no. Su pecado más profundo es que había pecado contra Dios. Había pecado contra un Dios justo, el Creador. Y por eso vemos esa confesión de él, ese arrepentimiento genuino. Hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios por esa obra. Convence al no redimido de sus pecados. Segundo, versículo 10 dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Vamos a detenernos ahí. De justicia. El segundo, el Espíritu Santo convence a los incrédulos de la justicia con la norma sagrada de Dios y la perfecta justicia de Jesucristo. Una vez más, en este ministerio de convicción del Espíritu Santo, segundo, el Espíritu Santo convence a los incrédulos de la justicia con la norma sagrada de Dios y la perfecta justicia de Jesucristo. Aquí un teólogo, un comentarista dijo: el mundo se disfraza como justo y suprime cualquier prueba de lo contrario. Y tal comportamiento requiere que el Espíritu Santo exponga su culpa. ¿Amén? ¿Sí entendieron eso? El mundo se disfraza como justos en su propia justicia. Antes nos disfrazábamos en nuestra justicia. Bueno, no soy, en otras palabras, no soy una mala persona, right? No soy mala persona, no he matado a nadie, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado esas excusas? Pero muchas veces nos estamos comparando con otras personas, ¿verdad? Bueno, yo soy mejor que mi vecino, soy mejor que mis compañeros de trabajo. El Espíritu Santo nos ayuda a ver la justicia sagrada de Dios. El Espíritu Santo es lo que se requiere, hermanos, para exponer nuestra culpa, para ver que realmente hemos pecado contra Dios. Cada uno de nosotros, cada ser humano suprime, cada suprime, queremos poner abajo cualquier cosa, cualquier acusación que está en contra de nosotros, que somos malos o pecadores. Nuestra tendencia natural es de suprimir todo eso. We want to suppress truth, is what Romans 1 says. We try to suppress it, we justify ourselves, and the Holy Spirit helps us see that we have broken God's holy standards. Al derribar la fachada de justicia propia, el Espíritu expone la verdad, la verdadera condición del hombre, comparándola con la perfecta ley de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Por primera vez, por eso es importante a predicar toda la palabra de Dios, especialmente esos pasajes difíciles, esos pasajes que hablan del pecado, de la ira de Dios, de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver nuestra necesidad por un Salvador, porque hemos quebrantado la ley de Dios, hemos pecado contra un Dios justo. Es lo que el Espíritu Santo hace, nos ayuda a ver la justicia de Dios. También nos lleva a considerar la justicia infalible de Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha. Ahora Jesucristo ya no es cualquier hombre, no es el mejor hombre que vivió en la tierra, no, Jesús es el único hombre, Dios mismo, quien dio su vida por nosotros, el único que obedeció a Dios, que por medio de su justicia ganó, logró esa transferencia de perdonarnos, tomando en sí sus pecados, y Él nos da su perfecta justicia. Por eso es que Dios nos ve con amor y agrado, porque nos ve en Jesucristo con su perfecta justicia. Eso es la obra del Espíritu Santo. Y tercero, versículo 11, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de, versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy interesante este tercer punto de juicio. El tercer aspecto del Espíritu Santo convence a los pecadores de que las consecuencias del juicio divino son justas y necesarias. ¿Entendieron eso, hermanos? El Espíritu Santo convence a los pecadores de que las consecuencias del juicio divino son justas y necesarias. Versículo 11 dice allí, y del juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, ¿de quién está hablando allí? Del diablo, del Satanás. Y no piensa del chamuco. Con mis hijas dice que no, está, ¿cómo se mira Satanás? Está rojo. Does he have horns? Tiene cuernos y la cola. Y no se ve como la foto en la lotería que jugábamos, ¿verdad? No se ve así, ¿no? Era ángel. Es un ángel caído que engaña. Aquí vemos la justicia. Está condenado. Está juzgado. En otras palabras, aquí vemos, así como Satanás ya ha sido juzgado, escuchen esto, los pecadores serán juzgados de igual manera, lo que está diciendo aquí. Así como Satanás está bajo el juicio de Dios, así también todos los que forman parte del dominio de Satanás están bajo el juicio de Dios. Y han sido juzgados. Otra manera de decirlo, es más, son palabras fuertes de Jesús. Lo dijo en Juan 3:18 también. He said it in John 3:18. Conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Vamos a ir ahí brevemente. John 3:16, Juan 3:16. Porque normalmente ahí es donde vamos luego, cuando estamos hablando de convicción y de convencer de pecado. Y wow. Pues ¿qué de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, versículo 8, 18, quiero que vean ahí. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Ahí está claro, hermanos, están bajo condenación, así como Satanás. Just like Satan, everyone who rejects Jesus, verse 18, God loves everyone. Yes, exactly. That's why Jesus came. But verse 18, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son. Ahí vemos claramente la condenación. Toda persona está bajo esta condenación, así como Satanás. Pero recuerden allí, hermanos, para todos los que no creen, para todos los que no se han arrepentido de nuestros pecados. Ya hemos visto, hemos pecado contra Dios con nuestras palabras, hechos, pensamientos. Somos culpables, eso ya está escrito, ya sabemos eso. El Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a creer en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, quien por medio de su justicia perfecta nos llama al arrepentimiento. Y para todo el que cree, todo el que viene a Jesús, ya no está bajo condenación. Es hecho hijo de Dios. Pero, escúcheme bien, si usted está rechazando, si usted piensa, bueno, pues todavía no he tomado una decisión o todavía no estoy seguro, quiero que sepa, la Escritura dice que es culpable. El trabajo del predicador, de todos, es llamar a personas, arrepiéntete, corre a Jesucristo. ¿Por qué vas a negar a Jesucristo? Why don't you want to receive this grace of Christ? Recibe esta gracia del Señor. Vemos, recuerden en Juan 16, estamos bajo juicio, es justo lo que el Señor hace, es justo y necesario. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué significa eso? Hermanos, porque no solo es moralmente justo, porque hemos pecado contra Dios, sino que es el único recurso de un Dios justo. En otras palabras, sería injusto para el Señor no condenar a los que han pecado contra Él, a los que han rechazado a Jesucristo. Sería lo mismo para usted y yo, hemos escuchado ese ejemplo varias veces, si vamos a la corte, si hay un homicidio en nuestras familias, consiguen la persona que lo hace, van al corte y el juez dice, no, pues hay que perdonarlo, vamos a perdonar. ¿Y qué pasa con el homicidio de su ser querido? Sería injusto para que ese juez haría eso. Es lo mismo, hermanos. La diferencia es que Dios pone esa culpabilidad, esa transgresión sobre su propio Hijo Jesucristo, para todos los que vienen a Él en fe y arrepentimiento. Aquí vemos, hermanos, es muy serio esta obra del Espíritu Santo. Quiero que vean otro pasaje también en Hebreos. Si van a Hebreos capítulo 10, Hebrews chapter 10. Hebreos capítulo 10, versículo 29, verse 29. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es lo que acabo de decir anteriormente. ¿Cómo es posible que uno va a escapar ese castigo que merecemos, especialmente habiendo escuchado el Evangelio, habiendo estado expuesto al Evangelio, a la iglesia? También dice allí, hiciera frente al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo dándonos esa oportunidad, esta gracia, rechazando eso todavía. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí vemos la condenación para los que rechazan esta gracia de Dios, que rechazan a su Hijo Jesucristo. Un teólogo dice, advertir a los incrédulos sobre la realidad del juicio futuro es a la vez, escuchen esto, una obra atemorizante y clemente del Espíritu Santo, alertándonos de las graves consecuencias que les esperan a todos los que no se arrepientan. One theologian says, the Holy Spirit, he warns the unbelievers of the reality of this final judgment, this future judgment. It is both alarming to alert and also a compassionate plea of the Holy Spirit of the grave consequences of not repenting of sin. Vemos entonces, hermanos, para concluir, recuerden, el Jesús estaba en el aposento alto, él ya está pronto para ser crucificado, después ascender al cielo, y sus últimas palabras, es muy interesante, hacia sus discípulos. Era esencial que sus discípulos comprendieran el ministerio del Espíritu Santo. Ellos necesitaban saber que el Espíritu Santo los iba a acompañar, que el Espíritu Santo les iba a dar poder en su predicación, en el Evangelio. El Espíritu Santo es quien iba a convencer a estos corazones. El Espíritu Santo iba a convencer a los que iba a estar en contra, esos corazones duros. El Espíritu Santo iba a convertir a los elegidos. Hoy día, hermano, necesitamos esta misma obra del Espíritu Santo. Aunque no es popular, no es popular predicar de estos temas que toqué hoy, sobre el pecado, sobre la justicia, sobre la ira de Dios, sobre el arrepentimiento. Ninguna de estas cosas son populares hoy, especialmente hablar de la depravación humana, de la santidad de Dios, del castigo eterno. Pero, hermanos, como en Jesús nos enseña hoy, enseñó a los discípulos, nos enseña hoy día, este es el único ministerio que recibe el poder del Espíritu para salvación. This is what Jesus taught us. Esto es lo que nos enseñó Jesús. Prediquen esto. El Espíritu Santo es quien va a hacer la obra. Prediquen el Evangelio. Dependen del poder del Espíritu Santo. Es muy interesante, en el aposento alto hay unas iglesias que hasta se llaman aposento alto y no tienen nada que ver con las enseñanzas de Jesús en el aposento alto. Jesús no enseñó nada de que van a hacer estas obras milagrosas. No dice, predica la palabra y el Espíritu va a obrar por medio de su palabra. Es lo que Jesús nos encomienda aún hoy día. Un teólogo dice, nadie será atraído, nunca la salvación en Cristo con la mera predicación. Me llamó mucho la atención esto, es como, wow, ¿qué? Esto es, ¿cómo es posible que Dios no va a salvar por medio de la predicación? He dedicado mi vida a predicar, pero no termina ahí. Nadie será atraído a la salvación en Cristo con la mera predicación. Primero, el Espíritu tiene que obrar de manera sobrenatural a fin de abrir el corazón del pecador para recibir el mensaje. Amén. El Espíritu Santo penetra los corazones, hermanos, de los no redimidos. Nos convence del pecado, de la verdad. Nos convence de Jesucristo. Nos convence de la ira de Dios. Nos convence a venir a Jesucristo en fe y arrepentimiento. Que el Señor nos dé ese valor de seguir confiando en la obra del Espíritu Santo y el poder del Evangelio. Y le animo para los que están aquí, que quizás no están seguros o tienen dudas, que vengan a Jesucristo en fe y arrepentimiento. No rechacen esta gracia del Señor. Vengan al Señor Jesucristo en fe y arrepentimiento. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por enviar al Espíritu Santo. Gracias por su obra milagrosa. Señor, de abrir nuestros ojos. Danos ojos espirituales para quitar nuestros corazones de piedra. De darnos corazones de carne. De responder al Evangelio. De amarte, Señor Jesucristo. De amarte, Dios. De amar a tu iglesia. De negarnos a nosotros mismos. De gozarnos en el arrepentimiento y la fe, de gozarnos en el Evangelio. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra milagrosa. Señor, pedimos que nos sigues fortaleciendo. fortaleciendo, Señor, fortalezca a su iglesia, Señor Jesús. Que seas exaltado, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a dar testimonio para glorificarte. Señor, bendice a Gracia Soberana. Bendice a cada persona aquí, Señor. Ayúdanos a adorarte, Señor, a gloriarnos en este grandioso evangelio. Gracias. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.